Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Viernes. Hoy se compite. Hoy juega el Real Valladolid. Será a las 9 en el Coliseum de Getafe ante el equipo de José Bordalás y te lo vamos a contar desde las 8:30 en punto en el 101.2 y en el 105.6, también a través de nuestras aplicaciones, la de COPE y la de Tiempo de Juego, siempre y cuando selecciones COPE más Valladolid. Ahí estaremos contigo para contarte esta jornada número 14 que abre de nuevo el Real Valladolid, y es que parece que el equipo pucelano va a ser telonero de la Liga durante al menos esta jornada y dos más antes de que acabe 2024. Pero no es el único acontecimiento del fin de semana que hay que repasar, hay que hacer previa de esta jornada que entra prácticamente ya en los estertores, en los últimos días del mes de noviembre, con Leire Chorro en la realización. Comenzamos.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
¿Preparado para una Navidad de 10?
Este no, este tampoco. A ver si pasa otro. ¡Este sí, me lo llevo!
Si necesitas coche, deja de soñar despierto. ¡Condúcelo! Acércate a Dux Automoción y no lo sueñes. ¡Condúcelo! Dux Automoción, la garantía que marca la diferencia. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Y el Real Valladolid ya está en uno de los edificios más emblemáticos de Madrid, esperando el momento de la merienda y de partir hacia Getafe. Está en la capital, no está en la localidad del sur de Madrid, y eso que en Getafe, Leganés, Alcorcón, Pinto, hay un montón de hoteles en Fuenlabrada. Pues no, se han quedado en la capital de España, concretamente en una de las cuatro torres que alumbran ahora mismo el paisaje urbano de la capital de España. Allí velan armas para después salir hacia Getafe, con la intención de ser el primero de los equipos en conseguir los tres puntos en esta jornada de hoy. En una clasificación donde el Real Valladolid, recuerda, es penúltimo de forma efectiva, pero podría ser colista de forma virtual porque al Valencia le faltan dos partidos. El Getafe, por su parte, está por encima del Real Valladolid. Es el primero de los equipos que marcan la zona de fuera del descenso gracias al averaje con 10 puntos, un puesto por encima del Real Valladolid. Entre medias está el Real Club Deportivo Español, al que también le falta un partido, precisamente el que tiene que recuperar en Cornellá ante el Valencia. Es decir, al antecesor y al sucesor del Real Valladolid en la clasificación de Primera División les faltan partidos por disputar, con lo cual la clasificación ahora mismo, insistimos, es absolutamente virtual. En cuanto al resto del calendario, hay rugby, se juega las semifinales, el Quesos entre Pinares en Sevilla. Si consigue pasar en el campo de la Cartuja, será semifinalista de la Copa del Rey, igual que su vecino vallisoletano. Con la intención de romper la racha, viaja hasta las Islas Baleares el Ponce Valladolid para medirse ahora mismo a un conjunto que le supera en tres victorias al Andratx Balear. Y en la jornada de mañana vamos a tener el circuito Furious FC con Francisco Javier Asprilla peleando ante un rival brasileño buscando escalar posiciones en el ranking para, por qué no, volver al circuito de la UFC. También jugará el Balonmano Valladolid, el Atlético Valladolid en casa ante el Villa de Aranda. Todo ello te lo contamos hasta las 4 en punto de la tarde en el 101.2 y en el 105.6.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en Carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Llega a Valladolid Pioneros, los padres del pop. El espectáculo con las canciones más importantes de nuestra historia. Desde Los Brincos, el Dúo Dinámico o Fórmula Quinta, hasta Serrat, Mocedades o Los Beatles. En las voces de Paco Pastor de Fórmula Quinta, Santi Carulla de Los Mustang, Elena Bianco de Los Mismos, Pablo Perea y Miki. Jueves 26 de diciembre, Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web y taquilla del auditorio.
Como cada previa de partido, nos acercamos al Café Bar Amaranta en la calle Hernando de Acuña, número 41, en Parquesol, para que Pedro del Barrio nos cuente cómo ve esta nueva jornada después del parón de selecciones, con, la verdad, poquitas novedades que contar. Hombre, más que acercarnos al Café Bar Amaranta, el Café Bar Amaranta se ha acercado a nosotros, porque está aquí sentadito a mi lado. Hola, Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, pues estás? Hemos estado un fin de semana sin perder al Valladolid. Bueno, ya bueno, el que no se consuela, pues ganamos el trofeo, Ciudad de Valladolid, claro. Que, por cierto, 3.000 personas. Tú que has vivido, igual que he vivido yo, cuando éramos chavales, además, la época dorada de esa convocatoria del verano, que era realmente el primer gran día de fiesta del verano en Valladolid, el trofeo, el cuadrangular. Qué pena que hayamos acabado en esto, encima en su 50 aniversario, ¿no?
Sí, es que además no sé qué sentido tiene sacar este trofeo fuera del verano, que era el atractivo que tenía, ¿no? El ver a tu equipo por primera vez, después de pretemporada, y ahora, bueno, pues se mete en octubre, noviembre, sin ton ni son, entre parones. No sé qué sentido tiene este trofeo, porque es un torneo que se hacía en verano muy, muy, muy histórico en el fútbol español, y al final se ha devaluado de tal forma que, bueno, que ha perdido todo el prestigio que teníamos de tantos años acumulados.
Sí, porque no voy a decir que estuviera a la altura del Teresa Herrera o del Ramón de Carranza, pero sí que estaba, podríamos decir, en un segundo nivel de trofeos veraniegos junto al trofeo Valencia, al trofeo Naranja de Valencia.
Claro. Sí, de los 5 primeros, ahí estábamos ya nosotros. ¿Sabes? En esa segunda línea, que había 5 o 6 trofeos importantes, que venían buenos equipos, incluso extranjeros de nivel. Pero bueno, yo no sé cómo lo han dejado morir de esta forma, pero la verdad que ha perdido, insisto, todo su valor que tenía en la época nuestra, y bueno, que es una pena, porque la historia de la Valladolid va unida directamente también al trofeo Ciudad de Valladolid.
Bueno, pues vamos a ver dónde acaba la historia de este año, porque vuelve de nuevo la Liga esta noche a las 9, te lo vamos a contar desde las 8:30 en esta misma sintonía, y además vuelve en un campo donde siempre nos encontramos incómodos jugando, ¿no? No sé si es por el estilo del Getafe, porque Bordalás, aunque yo creo que es de los entrenadores que más definido tienen su estilo, no lo ha cambiado a lo largo de los años. Tenga los jugadores que tenga, el estilo Bordalás es un estilo que tiene un método. Pues al Real Valladolid, tenga quien tenga como entrenador, parece que no le acaba de entrar lo que propone el Getafe allí, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que ni allí ni en Zorrilla. O sea, siempre nos ha costado mucho. Es un equipo con Bordalás, sobre todo, que ya le conocemos, le mete mucha, mucha intensidad a sus equipos. Es un equipo muy, muy agresivo, tenga la plantilla que tenga. La actitud de los jugadores sigue siendo la misma, luego podrá tener más calidad o menos calidad, jugará un poco más vistoso o menos vistoso, pero lo que es la actitud de los jugadores y la actitud en general como equipo, es un equipo muy difícil, muy, muy complicado, porque hay que estar a su altura para por lo menos equilibrar el partido en un inicio. Luego ya tácticamente tendrás que superar obstáculos que te va a ir poniendo el rival y tal, pero a nivel de actitud es un equipo muy, muy difícil de sobrepasar. Pero le pasa no solo a nosotros, sino incluso a los grandes, Un equipo muy complicado. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo enfoca el míster, pero luego tiene un partido complicado.
Y tiene una propuesta clara, Bordalás. Es decir, cuando el partido se enreda, aparece el otro fútbol y lo que intenta es que el tiempo efectivo sea el menor posible, porque naturalmente la estadística está clara. Cuanto menos tiempo estemos jugando, menos posibilidades te doy de superarme. Y eso lo tienen absolutamente somatizado los jugadores, ¿eh?
Sí, sí, sí. Además es que si hacemos memoria de las veces que ha llegado Bordalás al Getafe, que ha llegado ya con la temporada empezada y ha cogido el equipo pues porque el anterior entrenador lo han cesado, es que en la primera semana ya estaba haciéndolo, o sea, lo tiene muy claro, o sea, es una parte del fútbol que la maneja muy bien, que a mucha gente le desespera, como entrenador en contra me desesperaría, pero bueno, él dentro de su método de trabajo y de a la hora de construir un equipo y ponerle su toque personal, todos hacen lo mismo, todos sus equipos hacen lo mismo, hasta en el Valencia, con más recursos, pero también este le manejaba a la perfección. Entonces, bueno, ya sabiéndolo, nos tiene que alterar bastante menos a nivel anímico dentro de un partido, porque si no entramos en su juego y ya vamos perdiendo 0-1, o 1-0 en este caso, pero de luego hay que contar con ello, Amón, porque ya sabemos cómo funciona Bordalás y va a ser un partido complicado.
Y ayer el míster Pezzolano, lo vamos a escuchar ahora en cuanto acabemos nuestra charla, empezó a hablar de partidos definitivos, es decir, empezó a dejar caer que no sumar esta noche es un traspiés bastante gordo. Todavía estamos recién superado el primer tercio de la temporada y ya estamos empezando a echar cuentas, no para sumar tú, sino para intentar evitar la zanja que se puede abrir entre la zona peligrosa y la zona de la tranquilidad, porque cuando esa zanja se vaya ensanchando, tus zancadas, aunque sean largas, no te van a dar para llegar al otro lado, ¿no?
Exacto, sí, ya solo por números, como bien dice García, que los números no engañan, al final son los que son. Y claro, vamos ampliando esa franja de la salvación jornada tras jornada, y es que luego, como dices tú, que tienes razón, es muy complicado acortar ese espacio en puntos, pues es que te conlleva hacer luego números de récord, y eso es muy difícil. Entonces, o empezamos ya, o lógicamente, pues al final nos va a costar bastante, pero yo insisto que este problema le llevamos viendo desde la jornada 3. Fíjate en qué jornada estamos y aquí no se ha tomado ninguna decisión, ni el míster ni el club. Entonces yo cada vez lo veo más complicado. Sinceramente, el otro día nos puede engañar el partido, jugamos con 5, como que fue a la esperanza de jugar con 5. Yo creo que si llevamos ese formato al partido del Getafe no vamos a equivocar, porque no tiene nada que ver un partido con otro. El otro día no salió mal, depende qué, del partido. Pero el míster tiene que tomar otro tipo de decisiones, que en realidad se vea que el equipo ya tiene una identidad propia, una base de juego muy, muy identificable, y a raíz de ahí pues empezar a sumar puntos poco a poco, de aquí a 2-3 meses, ir recortando, ¿no?, esa distancia. Pero lo sigo sin ver, Juan Carlos.
Ya ha vuelto Jenk. Ya puede jugar, ya jugó en el trofeo. Ahí está Javi Sánchez, ahí está Juma y ahí está Sommer, que con Suiza juega como central, lo hace bastante bien, pero ayer nos deja caer otra vez el míster, que posiblemente a él le cuadre más en cuanto a aportación de equilibrio, que lo acabo de entender, y de estabilidad, que él juegue por delante de la defensa. Se lo puedo comprar, no sé si te parece que estoy diciendo una barbaridad, si esta noche plantea el partido con dos centrales más Sommer por delante, para que en fase defensiva se convierta en línea de tres centrales. Pero no nos ha funcionado cuando lo hemos intentado.
No, yo creo que es un cabezonería de él. No sé, el otro día se vio bien claro que con Juri se gana muchísimo, muchísimo. El equilibrio defensivo del equipo es total. O sea, es el quien mejor interpreta esa posición del equipo, incluso jugando con 4 como con 5, le da igual. O sea, a nivel defensivo es el mejor jugador que tiene esta plantilla. Y lo de Sommer es un parche que a él le encanta, porque para él es un descubrimiento, solo para él, para nosotros no lo es. O sea, para nosotros es un cáncer terrible desde que está jugando en esa posición, porque pues, todos los partidos tiene lagunas, tiene fallos y tiene errores. Entonces, bueno, pues si vuelve otra vez con Sommer, nos encontraremos otra vez con los mismos problemas. Yo creo que es el momento que ha dejado bien claro de que Juri tiene que jugar por delante de los centrales, aunque juegue con 4. Tiene que jugar Juric. Pero bueno, ya sabemos de que basta que me escuche a mí para que lo cambie a última hora. Prefiero callarme la boca y que al final sea el que tome la decisión. Es una broma, ¿eh? No creo que sepa ni quién soy ni que me escuche. Pero bueno, a lo que vamos es que, sinceramente, Mister tiene esa cabezonería montada con este puesto, con Sommer, Y bueno, la verdad es que no está rindiendo ni es la solución del equipo.
Pues a partir de las 8:30 de la tarde, esta noche, te lo vamos a contar aquí en la sintonía de COPE Más y de COPE Íscar en el 101.2, también en COPE Medina en el 105.6. Si te apetece verlo en un lugar agradable y estar en buena compañía, tu mejor punto de encuentro es el Café Bar Amaranta en la calle Hernando de Acuña número 41. Allí estará Pedro del Barrio atendiéndote fenomenalmente bien, es decir, como lo hace absolutamente siempre. Pedro, muchas gracias.
Venga, chicos, hasta luego.
Con el arbitraje, que no lo habíamos dicho, de González Fuertes, que ya sabe lo que es pitar al Real Valladolid este año, las dos veces en Zorrilla, con victoria y derrota. La victoria ante el Real Club Deportivo Español y la derrota ante el Rayo Vallecano. Podrás ver este Getafe Valladolid, también podrás ver durante toda la jornada el resto de partidos de esta número 14. A las 2 de la tarde mañana, Valencia Betis, vuelve a competir de nuevo el Valencia después de no hacerlo desde pues, prácticamente finales del pasado mes de octubre. 4:15, Atlético de Madrid, Deportivo Alavés, a las 6:30, dos partidos: Unión Deportiva Las Palmas, Real Club Deportivo Mallorca y Girona, Real Club Deportivo Español. Y a las 9 de la noche, otro encuentro, Celta, Fútbol Club Barcelona. Para mañana, domingo, para el domingo, perdón, mejor dicho, para pasado mañana, 2 de la tarde, Osasuna Villarreal, 4:15, Sevilla, Rayo Vallecano. A las 6:30, Leganés, Real Madrid. Y a las 9 de la noche, el derbi vasco entre el Athletic Club y la Real Sociedad. Ya sabes que el Real Valladolid es penúltimo ahora mismo, que suma 9 puntos, 2 más que el Valencia, que es colista, 2 partidos menos, 1 menos que el Español, que es 18º, tiene un partido menos también jugado, y ya igualado en el calendario, 1 punto más tiene el rival de esta noche, el Getafe, con 12 puntos, 3 más está la Unión Deportiva Las Palmas, con 13 el Alavés y con 14 puntos el Club Deportivo Leganés. Hasta ahí podría esperar el Real Valladolid en las próximas dos jornadas. Siendo optimistas, vamos a meter también al Sevilla, que es 13º y tiene 15 puntos. Y el rival, el conjunto del Getafe, el conjunto de Bordalás, analizado de esta manera en la previa por Paulo Pezzolano.
A ver, sabemos lo que es el Getafe, sabemos que es un equipo muy duro, ¿sí? Tiene buenos jugadores por línea, de local se hace muy fuerte, es un equipo que compite a morir, sabemos todo lo que significa eso. Es un equipo que presiona mucho, te mete el equipo arriba, no te deja salir, un equipo vertical, no concede, ¿por qué? Porque están todos los detalles de no cometer, digamos, ningún error. Entonces a partir de ahí lo hacen muy bien. Así que nada, como lo digo siempre, saber jugar el partido, saber competirlo a morir, y nada, después la figura lo veremos, lo vamos a ver el día del partido. Como yo dije, la línea de 5 o línea de 3, como le querramos llamar según el momento, según el posicionamiento del rival y según esos detalles. Así que veremos si repetimos, si pasamos a otra figura.
Es un partido que se dibuja a priori como un conjunto, el de enfrente, muy, muy disciplinado, nos lo acaba de contar Pedro del Barrio, y sobre todo al que has de superar porque le pones en el campo algo más que el rival. Si el Real Valladolid sale a verlas venir, a contemporizar y se deja la intensidad en el autobús, es más que probable que hoy nos vayamos otra vez con la cara larga a la cama y tengamos otra vez amargado el fin de semana. Y lo peor, no es que la afición le empiece a dar igual lo que hace el equipo en Zorrilla, es que la afición también le empiece a dar igual lo que hace el equipo fuera. Y además podemos caer también en la espiral de autodestrucción en la que nos empieza a los aficionados a dar igual lo que hagan el resto de equipos. Porque eso sería perder la conexión con la competición prácticamente a los 2 meses y medio de iniciarlas. Hoy es la jornada 14 y llevamos en un estado de semidepresión prácticamente desde la jornada número 6, sin ver un atisbo de solución. Y es que el partido de hoy, también para Pezzolano, afortunadamente, se convierte en una excusa obligatoria para sumar.
Al pasar de los partidos, obviamente, vamos a ver, eso va a ser más definitivo. Sabemos que jugamos de visita contra un rival duro y un rival directo, ¿sí? Que sabemos que tenemos que darnos algo. sino que tenemos que ir a competir, y si son los tres puntos mejor, porque tenemos que lograr ganarle a estos equipos que están peleando nuestra tabla. Sabemos lo que es el Getafe, sabemos lo que juega, sabemos que es un rival durísimo como le fue a todos los rivales, pero sí, lo más importante es saberlo competir, saber cómo estamos posicionados con ellos, como lo hemos mostrado contra otros rivales directos que no fue muy bien. Así que nada, eso es lo más importante, pero sí, tenemos que traernos algo.
Y el técnico, José Bordalás, el entrenador del Getafe, también hacía un semblante de un Real Valladolid que él está convencido que le va a oponer resistencia, naturalmente, si no, pues sería prácticamente un marionete de los que jugábamos de pequeños en la calle, con una botella de leche aplastada como balón y con dos chaquetas como porterías. Un Bordalás que sí, le da constancia y le da importancia al resultado que se pueda conseguir hoy, pero dice que nada va a ser definitivo. Es decir, que hay cosas que todavía pueden llegar a pasar y que los tres puntos de hoy no dejan de ser eso, tres puntos.
Bueno, está claro que es un partido muy importante para ambos equipos. Obviamente, nosotros somos conscientes de la importancia, pero a lo largo de una temporada todos los partidos son tremendamente importantes porque hay tres puntos en juego. De nada serviría ganar el partido de mañana y luego no ganar el resto, ¿no? Entonces, todos los partidos son tremendamente importantes y no podemos hablar de finales, puesto que todos los partidos son importantísimos y hay tres puntos en juego. Mañana es muy importante por la situación de ambos equipos. Estoy convencido que nos vamos a encontrar un Valladolid, que va a venir con un nivel de intensidad, de competitividad muy alto, que va a ser un partido difícil, que le tenemos el máximo respeto al rival, pero que tenemos plena confianza en los chicos, porque han trabajado fenomenal. Ellos son conscientes de la importancia del partido y con la ayuda de nuestra afición, que estoy convencido que va a estar con el equipo durante 90 minutos y como lo viene haciendo habitualmente, ellos saben lo importantes que son para el equipo y bueno, esperamos que mañana sea un buen día y podamos darle una alegría a nuestra afición, que creo que se la merece.
Eso en cuanto al Getafe. Cambiamos de deporte, nos vamos al balonmano. Nos quedan 13 minutos, 12 y medio, para llegar a las 4 en punto de la tarde. Se juega una nueva jornada, la número 10 de la Liga Asobal. El Atlético Valladolid recibe el domingo a las 12 y media en Huerta del Rey al conjunto del Villa de Aranda. Ahora mismo el Atlético Valladolid es octavo clasificado, tiene 9 puntos. El Villa de Aranda es un décimo clasificado, tiene 5 puntos. Es uno de los derbis regionales, que afortunadamente hay varios en esta Liga Asobal. Y además, los números del Atlético Valladolid, como curiosidad, dicen que después de 9 partidos ha marcado el mismo número de goles que ha encajado. Es decir, está a cero. 285 goles anotados por parte del Atlético Valladolid, 285 goles encajados. Así que el equilibrio es máximo entre la defensa y el ataque por parte de David Pisonero, o la casualidad en este caso ha querido que sea así. Importante el partido de Getafe, pues fíjate lo que decía David Pisonero de su propio partido del próximo domingo a las 12:30.
Para nosotros, yo creo que una jornada crucial, si podemos definirla así. Es verdad que el otro día en Puente Genil el equipo estuvo quizás sin el acierto de otros días, pero sí con la competición y sí con la calidad para poder afrontar un partido tan complicado fuera de casa, en el que al final tuvimos incluso hasta oportunidad, ¿no? Pero bueno, es la cara que queremos ver fuera de casa, la de siempre tener oportunidad de estar en partido, ¿no? Y esa es la cara que tenemos que traer otra vez a Huerta. Creo que este partido lo defino como crucial porque creo que es un partido que evidentemente nosotros en casa tenemos la obligación de ganarlo. Cualquier otro resultado para nosotros no sería un buen resultado. Pero si creemos que este va a ser un partido fácil, pues entonces tendremos las cosas muy complicadas. Este es un equipo que juega bien, con una plantilla, con jugadores sin excesivo nombre, pero con muchísima calidad para mi gusto. Creo que es un equipo que juega bien, bien dirigidos, defensivamente muy agresivos, con muy buena transición, con las cosas claras, con muchísimo desparpajo, con gente que tiene calidad y galones, y además yo creo que juegan con esa con esa sabiduría que son capaces de hacerlo y juegan con ese desparpajo y esto da mucho miedo, ¿no? No miedo, pero es verdad que vas a tener que estar a un nivel muy, muy alto para poder llevarnos el partido de la manera que queremos, ¿no? Entonces...
Eso en cuanto al balonmano, baloncesto, ventana de selecciones, no hay baloncesto masculino, la Liga Leb Oro descansa, pero sí hay baloncesto femenino. En esta ocasión habrá que coger un avión para irse hasta Baleares, porque el Ponce Valladolid juega en Andratx. De momento el balance, Ponce Valladolid, de 13º, penúltimo de la clasificación, una victoria, 6 derrotas, además las 6 de forma consecutiva, mientras que su rival Andratx tiene 4-3. El técnico Chuchi Fernández habla del partido, del momento y del rival.
El momento es complicado. Llegamos a este partido preocupados, necesitados y también ilusionados. Preocupados porque la dinámica con 7 derrotas seguidas no puede ser buena. Necesitados precisamente por eso, porque necesitamos ganar para cambiar la dinámica y para crecer en la clasificación. Ilusionados porque creemos que podemos conseguirlo y para ello vamos al partido, claro. A ver, en cuanto al rival, pues bueno, un equipo asentado en mitad de la tabla con 4 victorias que le permite mirar casi más para arriba que para abajo. Tiene una referencia interior muy clara en la figura de Vladinka Erak, poste serbia muy grande. Y luego es un equipo que tiene muy buen juego exterior, sobre todo muy buen tiro. Un equipo que hace muchísimos tiros de fuera, casi tantos tiros de 3 como de 2, a pesar de, repito, de tener una gran referencia interior. Y eso le da pues mucha versatilidad, claro.
Eso será el sábado en Andratx, en Baleares. Y también el sábado en el Pilar Fernández Valderrama tendremos MMA, Artes Marciales Mixtas. Francisco Javier Asprilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, muy buenas tardes. Un placer hablar contigo.
Y para nosotros también lo es que estés en este, bueno, en esta recta final de la semana, porque estamos ya a bastante menos de 24 horas del pesaje oficial y a prácticamente poco más de la velada. ¿Cómo va todo?
Pues la verdad que muy contento con la evolución de todo el proceso del evento y de, por supuesto, el programa y la preparación que he tenido para enfrentarme al rival, que tengo que enfrentarme, que es un rival duro, y vamos, ahora ya solo es ultimar los gramos que me quedan, descansar, mañana pesaje y entrar adentro y hacer lo que más ganas tengo ahora mismo.
Sí, que es pelear, imagino. Oye, descansar, dices, tú tienes una doble faceta, la de protagonista como protagonista de uno de los combates y también la faceta de organizador. Esto te ha... ¿La preparación del combate te ha hecho no estar demasiado pendiente de la organización o la organización te ha hecho descuidar un poco la preparación del combate? ¿Ha habido alguna incompatibilidad, Francisco?
Al principio, pues un poco hasta que lo conseguí gestionar hace un mes y medio, pues ahí me quitó un poco de tiempo de organizar, pero el tiempo de entrenamiento no lo reducí. Y es verdad que mentalmente, pues al final estás siempre con cosas pendientes. Aunque delegues ciertos momentos en los que tienen que decidir, no lo tienen claro, pues ya me autorizan, me piden el sí o el no. Y es verdad que el primer mes y medio, o hace un mes y medio al principio, pues esas decisiones me llevó un poco más de tiempo y distracción. Pero después de quitar las 4 cosas principales, pude entrenar con total libertad y el equipo con el que trabajo han funcionado súper bien.
Bueno, cuéntanos, estás poco ya menos de 24 horas que te quedan hasta llegar a subir al octógono. ¿Cuál es tu planning de actuación?
El rival mío es un rival, es brasileño que viene de Portugal, lleva poco tiempo en Portugal y tiene un boxeo básico, quiero decir, utiliza mucho, es guardia zurda, usa mucho la volea de su mano atrasada, un low kick muy fuerte y busca mucho el derribo a un doble leg sin apoyar la rodilla en el suelo. Y siempre busca un poco ese juego, pegar a la grada, meter presión, y mi estrategia es bloquear esa volea, ese volado, el low kick con una secuencia, agarrar, bloquear los derribos y cansarle, porque es un rival que hace mucho recorte de peso. Mide 1,77 y hace mucho recorte. Entonces lo que voy a hacer es meterle presión, atacarle a la zona hepática, hígado, bazo, y al segundo asalto ya por él y meterle una mano mía y noquearles.
No quieres, no tienes ninguna intención de que el combate llegue al final, ¿no?
No, para nada. No. Esto no va a ir al final. Vamos, él también es pegador, yo soy pegador. Lo único que yo sé, la bajada que hace, y eso es lo que yo tengo en cuenta. Voy a atacarle al hígado y en cuanto vea que baje un poco los codos, amago abajo y el golpe que lo mete arriba no lo va a aguantar, porque esa es la pegada que tengo y es lo que tiene. En cuanto le canse y baje los codos, voy a buscar mi momento y en cuanto vea que es la oportunidad, arranco y voy con todo.
Oye, y hasta llegar a ese momento que te subas al ring en el colofón de esa velada de 10 combates, ni más ni menos, que va a arrancar a las 6 de la tarde en el Pilar Fernández de Valderrama. Ahora, desde el momento en que cuelgues el teléfono con nosotros hasta que mañana vayas al pesaje, ¿qué rutina vas a hacer? ¿Cómo vas a emplear ese tiempo?
Pues sobre todo es comer poca cantidad, pero muchas veces, cada 2 horas, 3 horas comer. Luego haré un entrenamiento por la tarde muy suave con mis compañeros de entrenamiento, practicando las situaciones de combate. Estaremos entrenando unas 2 horas, pues eso, es todo más técnico, no es físico, no, es técnico. Repetir un poco para que el cuerpo ya se anticipe ese momento que me espero de mi rival. Después una charlita, pues ver algún combate de motivación mío, antiguo, de UFC, el de John Jones que fue hace poco. Y después ya dormir. Y mañana misma rutina. Ya no hay más cambios. Es repetir lo mismo hasta el día del combate.
Coges bien el sueño.
Descansar, comer suave y repetir el entrenamiento de lo que espero de mi rival y yo automatizar esa respuesta.
Te preguntaba, ¿coges bien el sueño el día antes del combate?
Depende, hay veces que sí y hay veces que no, unas veces porque estoy emocionado, otras veces porque surge algo, hay veces que simplemente de lo cansado que estoy me duermo, es que al final, la verdad es que cuesta, sí que cuesta, pero últimamente sí que los últimos combates sí que consigo dormir, la verdad que muy bien, no sé si es porque he conseguido quitarme esa presión de, pues bueno, pues de no perder, de querer demostrar, o pues me la he quitado, y entonces yo creo que eso es lo que me ha liberado y me deja descansar, pienso yo, no lo sé, la verdad.
¿Vas bien de peso a mañana, por la mañana?
Sí, eso está súper controlado.
Vale.
Ah, pues súper controlado, eso ya está, vamos, después de 30 combates, no lo tengo controlado, mal vamos.
No, lo digo porque mañana no es muy habitual, y es que el pesaje a las 11, en el mismo pabellón donde se van a celebrar los combates de por la tarde, el pesaje va a ser abierto al público a partir de las 11, todo el mundo que quiera ir puede pasarse a verlo, ¿no?
Eso es. Lo que pasa que a ver, esto es el pesaje amateur, es el mismo día. Y el pesaje profesional es un día antes. Uh-huh. O sea, que el pesaje profesional es hoy. Viene la federación, pesa a mi rival, me pesa a mí, autoriza que estamos en el peso, pero el pesaje de cara al público, la prensa, los medios de comunicación, es mañana.
Mañana a las 11 en el pabellón Pilar Fernández Valderrama, que es donde ya a partir de las 6 de la tarde el próximo sábado vais a poder ver esa serie de 10 combates de los cuales nos decías en la presentación, Francisco Javier, que tú no te perderías ninguno porque todos van a tener cosas que ver.
Sí, y sobre todo mucha representación de Valladolid y Castilla y León. Mi intención de este evento, aparte de competir yo y hacerlo en casa y con mi público, era buscar los mejores peleadores de Valladolid y los mejores peleadores de Castilla y León. Enfrentarlos con Vena. Vienen rivales de Portugal. Bueno, es de Oporto, Lisboa, de Galicia, de Madrid y no sé qué otra ciudad. O sea, que quiero decir que he intentado buscar y poner combates interesantes para el público y para los propios competidores locales que busquen siempre subir el listón.
Pues el combate mañana a partir de las 6 de la tarde, Pilar Fernández Valderrama, el pesaje a las 11 de la mañana, ese mismo escenario, y todos animando a Francisco Javier Asprilla, como él nos dejó en el titular de la presentación, el primer luchador español que se enfrentó a Ilia Topuria. El primer combate hizo Ilia Topuria en España lo hizo frente a Asprilla. Amigo, que toda la suerte del mundo. Bueno, aquí no sé si se desea suerte o simplemente que te salgan las cosas como tienes en la cabeza.
Eso es. Y por dar una puntualidad, por recordar que voy a disputar un cinturón, que ese cinturón lo que consigo es escalarme para cuando venga UFC a España, estar lo mejor posicionado y tener más posibilidades de poder entrar en UFC España y competir allí.
Pues dicho queda. Gracias, Francisco Javier, un abrazo muy fuerte.
Vale, muchas gracias. Un abrazo.
Y recuerda que también se nos olvidaba decir que el Quesos Entre Pinares juega en Sevilla, busca las semifinales de Copa y que el Valladolid Promesas visita Laredo. Son las 4 en punto de la tarde. Un ratito y estamos otra vez aquí.